Entre Hombres, México. La palabra es memoria viva. Ella nos dice qué le duele a México. Para retratar a México a través de la palabra, Antonio Parra la ha convertido en la base de su compromiso social como creador. La palabra afirma, muestra, nombra, hace existentes realidades que no todos conocen. Parra también afirma que para entender la complejidad de la violencia que se vive en México, es necesario pensar en plural, en la diversidad que habita el país y sus múltiples contextos. Conocer estos aspectos antes de emitir juicios favorece procesos de empatía con el otro, con los otros.
Tenemos que buscar un lenguaje veraz, un lenguaje amplio, por supuesto, porque a la hora de reducirse el lenguaje, se reduce el pensamiento automáticamente, ¿sí? Si nosotros no conocemos las palabras con las que tenemos que articular los fenómenos, o que tenemos que designar los fenómenos, o designar a las personas, o designar los hechos, vamos a irnos por los términos abstractos que generan casi siempre las autoridades, ya sea la policía, ya sea el ejército, ya sea el presidente de la República. Entonces, esa escasez de particularización también nos impide la empatía. O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que hubo 1.500 muertos el año pasado en el país por la guerra contra el crimen organizado si no sé la historia de ninguno de ellos? O sea, simplemente veo una multitud y es como, sí, es impresionante decirte que los muertos pueden llenar las gradas de un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pero si no sé nada de ellos, si no sé cuál fue su circunstancia, si no sé la manera en que murieron, la manera en que sufrieron sus más allegados, no me va a llegar, no hay empatía con ellos. Entonces hay que evitar el lenguaje generalizado y el lenguaje abstracto de las autoridades, pero que ese lenguaje, digo, los medios de comunicación lo están reproduciendo, y al reproducirlo, empobrecemos nuestro pensamiento, empobrecemos nuestra capacidad de nombrar las cosas y los hechos.
En entrevista para Radio Educación, Parra señaló que lo políticamente correcto se ha transformado en un rechazo moral porque este concepto se ha convertido en un eufemismo. Es decir, sustituye palabras e ideas que son consideradas impropias, excluyentes. Lo políticamente correcto se practica en múltiples sectores de la población y contribuye a la distorsión del lenguaje. Así lo dijo el escritor mexicano.
Yo tengo ya muchos años pensando en lo políticamente correcto, y creo que me tocó ver cómo primero fue una ideología, por decirlo así, de la gente más liberal y de la gente más bien intencionada, y poco a poco fue deviniendo una especie de dictadura moral, dictadura de la sociedad. Y me extraña mucho porque es una dictadura que viene del lado izquierdo, ¿sí? Del lado más liberal. Entonces dice, ya no puede uno ser libre, ya no puede uno decir lo que piensa. Lo piensas, pero no lo dices porque hay algo que te está amordazando, y es ese el rechazo moral. Yo insisto que estamos viviendo un empobrecimiento y estamos viviendo también una distorsión del lenguaje. Lo genera el gobierno, que nunca se ha especializado por tener un buen lenguaje. Después vienen los periodistas, que sí se especializaban en tener un buen lenguaje, pero ahora ya no. Ahora resulta que ya el periodista dejó de ser periodista investigador para convertirse simplemente en reportero, es decir, transmitir los reportes que les pasan las autoridades. Y los escritores, pues nadie nos lee. Entonces es una bronca, ¿no?
Para Parra es importante contar historias, relatar a otros los acontecimientos que le han impactado. Él hace referencia al relato de historias como un medio para preservar la memoria. Ejemplo de ello es la migración, presente en su vida desde la infancia. Antonio Parra asegura que las palabras le permiten crear símbolos que representan las cicatrices de un México herido.
que yo creo que con todas estas historias tan frescas, porque todavía las tenía muy frescas, fueron uno de mis primeros temas literarios, ¿no? La cuestión de los migrantes mexicanos que se quedan atorados en la frontera. Siempre me pareció mucho más interesante la vida de los que se quedaban atorados que los que lograban cruzar. Y empecé a construir una serie de simbolismos. El río Bravo era para mí una especie de como el Eteo, ¿no? Cuando uno lo cruza realmente como migrante, lo que está dejando en el Eteo es la memoria. Y había cosas que ayudaban a ese simbolismo. Yo recuerdo en la orilla del río, veías muchas veces carteras llenas de credenciales, fotos de los niños, etcétera, etcétera, que los migrantes tiraban antes de cruzar. Entonces, de alguna manera, sí estaban lavándose la memoria antes de irse, ¿no? Era una cosa muy curiosa, pero bueno, iban a entrar a otro mundo, no nada más a otro país, a otro mundo.
Como académicos, escritores o comunicadores, es necesario pensar en el impacto que tienen las palabras y los discursos en los jóvenes. Para Antonio Parra, pensar justamente en los jóvenes cuando se escribe un libro, se comunica una noticia o se ofrece una conferencia, es un compromiso social que no debe plantear verdades absolutas, sino propuestas que generen reflexión, crítica y análisis a partir de las historias de cada individuo.
Me gusta mucho el contacto con la juventud, con los estudiantes, porque pues esto puede sonar muy romántico también o muy tradicionalista, pero son el futuro de México, pues. Y los veo muy, muy, muy interesados y los veo además muy inquietos. O sea, yo sé que de lo que se dice en los paneles, que muchas veces no estamos de acuerdo los panelistas o que digamos, enfocamos la mirada hacia puntos muy opuestos, creo que los muchachos, los estudiantes, los oyentes pueden sacar conclusiones propias muy interesantes, y a mí lo que me interesa que ocurra es precisamente eso, que tengan conclusiones propias, que no se dejen llevar por lo que digo yo o por lo que dice quien sea, como no quiero que se dejen llevar por la televisión o como no quiero que se dejen llevar por los comunicados de la Presidencia de la República, ¿no? Sino que piensen por sí mismos y que cuestionen y que sepan dónde le duele a la sociedad, dónde le duele al país y dónde les duele a ellos, para poder protestar por eso, para poder hacer evidente ese dolor y la búsqueda de algo que lo alivie.
La violencia se ha apropiado de los espacios y las ciudades, de la gente, de nuestra paz, incluso del lenguaje. Ejemplo de ello son las narcomantas y el impacto que estas causan en la población. Por ello, buscar la paz implica pensar en el lenguaje como un medio para nombrar los problemas y plantear soluciones que nos permitan mirar un México con otros matices.
Si uno va a buscar la paz, también tiene que tener un bagaje cultural, un bagaje lingüístico para poder designarla, ¿no? No podemos diagnosticar si no sabemos con precisión cuáles son los dolores, cuáles son los síntomas. Y, bueno, el lenguaje tiene que aportar su granito de arena en esto, ser más preciso, ser mucho más específico, y por lo mismo tiene que ser un poco más amplio de lo que es en la actualidad. El lenguaje, cuando se reduce, digamos, por los procesos de violencia, a mí me preocupó mucho cuando empiezan a aparecer las narcomantas, porque de alguna manera se estaban apropiando los narcotraficantes del lenguaje público, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar términos, si no nuevos, darles la vuelta. Hay que darles la vuelta como calcetín y encontrarle un significado nuevo para que vuelvan a brillar de alguna manera. Por eso el lenguaje tiene que ampliarse un poco más, pero no ampliarse como se ha venido ampliando, copiándole todos los términos a los gringos. Yo quiero recuperar un poco la lengua española. La lengua española es muy rica, a veces es más rica que el inglés. Entonces, habría que ampliar ese lenguaje para poder designar todo lo que queremos, todo lo que sentimos y todo lo que esperamos en tiempos de violencia o en tiempos de paz. En tiempos de paz sería mucho más necesario para poder fijar esa situación en la memoria de todo el mundo.
La importancia de la palabra es que muestra, nombra y retrata realidades que otros no conocen. La palabra se convierte en memoria viva y se alimenta de los hechos cotidianos, se transforma en historia. Antonio Parra es un defensor de la lengua. Ha dedicado su trabajo a retratar la realidad de México que él conoce, no para mostrar verdades absolutas, asegura el escritor, sino para mostrar que aparte de nuestra realidad, existen otras que marcan contrastes. se llama pluralidad. Y reconocerla nos permite dialogar, entender los malestares, las heridas, los dolores que tiene México más allá de lo políticamente correcto. El respeto a la pluralidad, asegura Parra, genera empatía, palabra indispensable si pensamos en la construcción de paz. Entrehombres.net. Aquí encontrarás la entrevista completa con el escritor mexicano Antonio Parra, quien participó como ponente durante el Encuentro Internacional por una Cultura de Paz, septiembre de 2017. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entrehombres 1060. México, 48.6% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.